Bueno, comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles 2 de noviembre de 2022, después de un feriado que bautizaron los medios de comunicación de una manera muy original como XXL. Saludamos a Javiera Rodríguez, que está con nosotros. ¿Qué tal, Javiera? ¿Cómo estás?
¿Bien, y ustedes?
Mal, pero no importa, se nos va a pasar. ¿Estuviste en Santiago para el feriado? ¿Fin de semana largo o viajaste a algún lugar? Si
No,
se puede saber, claro.
estuve en
Estuviste en
Santiago con
Santiago, ¿no?
Fome.
¿Trabajando, Javier?
Sí.
¿Algún disfraz de Halloween tipo Paris Hilton, en fin, tipo
Nada,
Heidi Klum?
soy pésima para disfrazarme, como que tengo toda la pinta de que me gusta disfrazar, pero no sé, no sé, nunca se me ocurre nada, como que no, todo mal. No me invitan ni a los carretes de disfraz, así que todo mal.
No te invitan, ya.
No.
Bueno, bienvenida al programa, Javiera. Ignacia, tú. ¿Te
Hola, hola, hola.
quedaste, viajaste, digamos, o te quedaste donde siempre?
O sea, estoy acá en mi región, en San Vicente, pero fui a ¿cómo se llama? A Palmilla, a la fiesta de la cerveza y el vino, a la inauguración, estuvo muy entretenido, muy entretenido. Fui
¿Te
también.
serviste? ¿Te serviste?
No, tú le así que no le hago nada a la cerveza, no me gusta nada mucho.
¿Y el
Y vino
vino
no me
tampoco?
ofrecieron, no me ofrecieron, así que no
No te
pude tomar.
ofrecieron, ¿no? Oye, la gente mal educada, ¿no?
Oye, y después me fui a acá al Distrito 15, en el sector de Lo Miranda, y ahí estuve en la celebración de los 50 años de la, ¿cómo se llama?
Lo vi, el cuerpo bombero.
Del cuerpo bombero, pero impresionante, ¿cómo se llama? Había un señor que llevaba 70 años, 70 años, lo premiaron con el ¿cómo se llama? El más antiguo en la ¿cómo se llama? La compañía. Fue bien impresionante, muy impresionante, la verdad que bien bonito, además que todo súper ceremonioso, súper ordenado, organizado. Me gustó mucho el tema de los bomberos, mucho, mucho, bien organizado, muy agradecido a la gente. Agradecieron también a la gente que está por ahí alrededor, que los acompaña, porque los bomberos necesitan mucho de la ciudadanía también para hacer bien su labor, ¿po?
Sí,
Y si
claro.
la gente no los apoya, qué sé yo, así que no, súper, súper entretenido. Y después repartí dulces también acá en la plaza de, ¿cómo se llama?, de San Vicente, con unos chicos de la juventud de la UDI, así que estuvo muy entretenido.
¿Qué
Y después,
dulce repartieron?
en realidad, de verdad no tengo idea, porque estaban hechas unas bolsitas, porque nosotros entregamos
Ah.
bolsitas. No tengo idea qué dulce era, pero tiene que haber sido bueno, porque los niños chicos. Pero ¿sabéis qué es lo que me impresionó? Yo no sé si será después de la pandemia, pero tú te acercabas a los niños a ofrecerle y miraban a los papás primero como diciendo, ¿lo toco, lo tomo, o le digo que sí o le digo que no? Y muchos de los papás le decían, sí, dele No, acá
nomás,
estaban como sí.
niños. Los
Pero
papás se lo pedían
nada,
después.
yo antes uno iban y los niños se tiraban de encima, eran los dulces. Ahora no, los niños como que miraban primero a los papás a ver si los papás decían sí o no. Extraño.
¿Tú
Oye,
comiste dulce, Ignacio?
yo no, no, a mí no
No
me
te,
gusta nada.
o sea, no comiste, no tomaste cerveza, no tomaste vino, no comiste dulce, o
Pero
sea, no hiciste
champaña
nada.
tomé, fíjate,
Ah,
champaña
ya, ahí
tomé.
sí.
Sí, porque
Ya.
estuvieron acá los niños también, todos mis niños,
¿Toman
y
champaña?
celebramos.
Son bien
Sí, está
modernos,
raro eso.
son
Sí,
modernos los niños, ¿eh?
con mis niños, con mi mamá,
Están
con mi
modernos.
hermano.
No, es que los hijos de la Ignacia son grandes, Javier.
Son viejos, po.
Mayores de edad. No, pero ¿por qué viejo? No.
Todos mayores de edad. Todos
Vieja la
mayores de
ropa,
edad.
como dice mi mamá.
Sí. Pero ¿por qué tanto
Oye,
tema con la edad? ¿Por qué tanto tema con la edad?
bonito, bonito los bomberos, Ignacia, te vi ahí.
No, súper
Los vi
bonito.
con cotona burdeo, ¿puede ser? ¿O yo estoy daltónico?
Burdeos y azul. Lo que sí, nunca supe por qué
¿Ya?
unos de burdeo, otros azul. Porque habían unos que andaban con
Compañías
el.
distintas.
Eso yo me imaginé,
Compañías distintas.
pero no eran iguales, porque uno eran como con unas estrellas aquí, con la típica cosita acá, con las estrellas, con el
Con
flequito
la
ese que
pala.
les cuelga.
Con la pala.
No, ya, no sé. Y los otros eran sin eso, entonces yo creo que había algo más. Habían unos que
Depende.
estaban de buzo
Es que
entero.
depende de la compañía. Y te fijaste que, tú sabes que yo no me fijé ahí, pero yo te diría que mayoritariamente los bomberos en Chile ocupan las cotonas de parada, que le llaman, o otros ciudadanos hablan de guerrera, pero yo siempre escuché cotona de parada, que es cerrada. Y en algunos cuerpos, para la ceremonia más de gala, ocupan corbata. La corbata la ocupan los de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, que es
Ah,
como
pero
el ente que lo
aquí esto,
regula.
eran todos cerrados así,
Claro, claro,
y con
claro.
el botón dorado completo, y con el cinturón
Claro.
blanco, pantalón blanco y guante blanco.
No, el cinturón blanco, ahí te tengo que corregir, Ignacio, porque no todos usan cinturón blanco. El cinturón blanco lo ocupan los directores de compañía, el superintendente, el vicesuperintendente, el secretario general y el tesorero general del cuerpo.
¿Y los otros son negros entonces?
Sí, lo otro, por ejemplo, los de mando, capitán, los tres
¿Usted
tenientes,
bombero, Felipe?
el compañía, el tesorero de compañía, el ayudante de compañía, el cinturón es negro, pero el blanco es del director de compañía y de los denominados oficiales generales. No sé si los comandantes, no, yo creo que los comandantes no, los comandantes usan el casco blanco.
Pero mira, aquí
¿Felipe?
están todos con cinturón blanco, los estoy
¿Felipe?
mirando.
¿Fuiste bombero?
No. Por eso, pero es que lo del cinturón blanco, es
¿Me
que no es un
escucha?
cinturón, es un cinto, ¿no?
¿Escucha?
Es una cuestión grande, sí.
Es una
No sé.
cinta que se pone en el aire y se da una vuelta y cae.
Sí. Oye,
¿Felipe,
pero
me
pues, es bien
escuchaste?
emocionante esta cuestión de los
No soy
bomberos.
bombero, no, nunca fui, te
Ah,
dije, no.
que no sabía si me respondía a mí. Gracias.
Bonito, Ignacia, el tema de los bomberos, ¿eh? ¿Y cómo va la campaña? Como el forro para ellos, ¿no? ¿Le preguntaste?
Es que no tuve mucho la oportunidad de conversar con ellos, porque la verdad que fue bastante largo y era a las 7
Son largos.
y yo tenía que estar de
Sí.
vuelta y salí de allá como a las 9:30 y todavía no habían
¿Ah?
terminado. Entonces fue como un
Entregan
poco.
premios de 5 en 5, ¿no, Ignacia?
Sí, de 5 en 5,
Claro.
pero son muy largos y eran dos compañías, como tú decís, y era muy largo porque además se premió, también se le da muchas gracias a la gente que, como te digo, a la gente que trabaja por ahí alrededor. La gente que vive por ahí, porque son los cooperadores los que les ayudan con las típicas cosas que tienen las compañías que necesitan de repente la colaboración de los vecinos,
Lo que pasa es
de las
que,
empresas que viven, que están por ahí cerca,
claro.
que cooperan, les cooperan con plata, de repente les cooperan con ¿cómo se llama? Unas bombas nuevas que dijeron que les habían llegado. Entonces, todas esas cuestiones finalmente son cooperaciones. Lo que pasa es que los bomberos son ad honorem. Entonces, tienen poca plata para poder hacer todo el cambio de su infraestructura y de su maquinaria y todo. Entonces,
Por
ellos
supuesto.
aprovechan esta instancia de agradecer y les tenían un cóctel exquisito para toda la gente. Había, bueno, estaban desde los niñitos chicos, me imagino que nietos, sobrinos, hijos y todo, así que era muy, muy entretenido. Oye, pero ¿sabes qué?
La campaña se terminó
¿Campaña de qué?
el lunes, campaña económica de los
Ah,
bomberos en Chile. Hicieron una
pero es que.
campaña bien potente en los medios, diciendo salvar vidas no es gratis. De alguna forma, llevando a mostrar lo costoso que son los cascos, las cotonas, las tiras, y ni hablar los carros, porque eso ya.
No,
Entonces.
los cascos son increíbles, como, oye, los medios aparatajes, yo pensé que era un casco así nomás, pues me acerqué por dentro y millones de cosas que les agarran los dientes, la boca, los oídos, pues bueno, son muchas cosas que
Máscaras de aire
sí, también, pues.
comprimido. Tú sabes que yo te diría que hace unos 20 años más o menos debe ser, no me acuerdo exactamente, pero un bombero de cualquier cuerpo no puede ingresar a un lugar con llama o con humo sin equipo autónomo. Yo me acuerdo chico, mi papá y mi abuelo se ponían una cotona de cuero y se mojaban la toalla blanca y se la ponían acá, digamos. Por eso yo creo que muchos de
Claro,
ellos
eso era
o
todo lo.
murieron o tienen cáncer de pulmón y todavía no se enteran, digamos, pero por la toxicidad, pues, sí, es muy tóxico eso.
Sí. No, pero
Entonces, los
increíble
equipos
toda la labor que
autónomos.
realizan los bomberos. Así que este programa, bueno, tenemos que aplaudir a nuestros bomberos y además, lo otro también que me gustó mucho es la alianza que tienen con las mismas comisarías de ahí, del sector. O sea, se apañan cuando de repente hay cosas, qué sé yo, se ayudan entre ellos, la comisaría de carabineros con, ¿cómo se llama?, con los bomberos. Y ahí también hay un fiato más o menos interesante, que es bueno, porque tiene que estar, o sea, sobre todo acá en el campo, ¿quiénes son los más cercanos? Los bomberos y los carabineros, no hay más. De repente tenéis una posta o tenéis algo muy lejano y los primeros que te dan los primeros auxilios, las primeras ayudas, todos siempre son o carabineros o los bomberos. Entonces, cuando se trabaja en conjunto, mucho mejor, porque de repente pueden tener, incluso cuando hay problemas, no solamente de incendio o de accidentes, sino que cuando hay problemas familiares, también hay una cooperación ahí bien, bien increíble entre bomberos y carabineros. Así que yo lo encontré bonito, me gustó que trabajaran en conjunto y me gusta ese sector, porque la verdad es que se nota que son, ¿cómo se llama?, que son unidos. Bueno, acá en el campo como que la cosa es así, ¿eh? Como que todo el mundo se conoce, todo el mundo se apaña, entonces eso como es interesante. Así
Sí,
que eso
esa
fue.
coordinación de bomberos con carabineros es muy importante porque de repente pasa que más seguido de lo que la gente cree, la gente no reacciona bien con los bomberos y generalmente la mala reacción es porque, comillas, se demoran mucho en llegar y básicamente los bomberos llegan cuando se enteran, digamos. O sea,
O sea, de todas maneras.
Automáticamente salen, digamos, o sea, en eso no se pierden. Y carabineros es re importante para salvaguardar la seguridad de los bomberos y también para el cierre perimetral y todo lo que eso implica, porque,
chuta, o sea, el trabajo estar, tiene que ser en conjunto.
Sí, los incendios son bien complejos porque ahí hay sensibilidades, hay poblaciones que se queman completas, cerros que se queman completos, sí, claro. O edificios, casas, y hay mucha sensibilidad por medio. Entonces, es delicado el tema porque los bomberos llegan a apagar un incendio, ¿no?
Sí, pues, es verdad.
No van a otra cosa. Entonces, eso es muy importante. Bueno, y a propósito, los incendios, 2.500 hectáreas se han consumido con incendios entre el Coquimbo y el Maule. Y lamentablemente pareciera que de aquí al jueves la situación, por lo menos en el sur, va a ser bien, bien compleja porque se cumple esta maldita condición del 30-30-30, que es 30% humedad, 30 kilómetros por hora el viento y 30 grados Celsius de temperatura. Entonces, ahora, los incendios están entre Coquimbo y el Maule, pero la situación en la zona centro-sur parece que está bien... bien compleja, adelantándose, creo yo, un poquito a la mal llamada temporada de incendios forestales. No sé si alguno de ustedes ha estado cerca de alguno en estos días, o si le ha afectado, o si conoce a alguien, en fin.
¿Tú, Guaso?
No, este fin de semana no, pero sí, me tocó estar metido en incendios forestales. Me gustaba, en el campo teníamos una cuadrilla de contraincendios, porque objetivamente los 80 se demoraban que llegaran bomberos, o para qué decir, CONAF, así que se nos quemaba todos los años el campo, y tuve que salvar más de una vez mi casa, y más de una vez estuve al borde de la muerte con una boca de lobo, que es cuando te agarran, se te cierran las quebradas y tú estás al medio, y sin ningún medio, o sea, éramos uno con nuestros trabajadores, gente súper súper linda ahí, un saludo a Luchito, a Juanito, muchos ya no están. Y yo era el aguatero, porque yo tenía esa época capaz 13, 15 años, y había que echarle agüita, ¿te fijas? Entonces unía con los tarros, y lo otro que ocupábamos mucho para apagar incendios, un buen dato, hojas de eucalipto, o sea, ramas de eucalipto son la mejor forma de poder hacer un cortafuego, pero en esos medios, así que me tocó vivirlo. Yo a los bomberos les tengo un cariño enorme, porque realmente hace una labor notable, así que, bueno, hay que decir carabineros, pero muchas veces se nos olvida a los bomberos, que hacen labor increíble, y este fin de semana estuvo bien bravo en algunos lugares, y como dice Felipe, parece que se nos viene un verano, tal vez capaz no tan, tan peligroso, porque tuvimos mejores precipitaciones durante el año, pero son años secos todavía, por lo tanto hay que tener harto ojo que la gente no haga tonteras, que no deje virus, que no fumen, son cosas súper básicas que pueden ayudar, porque normalmente, no sé si creo que el 90% de los incendios de este tipo
son intencionales
o por errores humanos, te fijas, es distinta de las casas, que puede ser por un cable, por cualquier cosa.
Esa sí que es una labor difícil, compleja y de alta preparación y mucha valentía a los brigadistas forestales. Tú sabes, sí, que los bomberos cada vez más se han ido perfeccionando en distintas cosas. Tienen un... ahí en la ruta 78 tienen una Academia Nacional de Bomberos. Sí. Para ser bombero hoy día...
Antes de pasar el puente del río Mapocho, para que ustedes sepan.
Claro. Fíjate que para ser bombero en Chile no es tan fácil como la gente cree. Tienes que hacer cursos bien, bien complejos, de física, en fin, una serie de cosas. Y después de eso vienen los cursos prácticos, que, dicho en buen chileno, son los más fáciles, digamos. Pero lo que hacen las brigadas forestales, ¡upa! Hay brigadas de bomberos que se especializan en eso, y eso sí que es bien complicado, porque ahí, bueno... la naturaleza te juega una mala pasada y
de hasta la ahí nada. No llegaste, digo. Javi, una pregunta, perdona, Felipe, te robo la pregunta. Tú con dos papás de la fuerza de carabineros, ¿nunca te motivó meterte o a la fuerza o similares, como podría ser bombero o así?
No, nada.
¿Y en tu familia?
Muchas gracias,
Javi. Mi familia está toda llena de... ¿Qué tan pesado, Felipe?
Muchas gracias por tu testimonio, Javiera. Lo vamos a atesorar.
Bueno, no solo mis papás son carabineros, mis tíos son carabineros de papá y mamá, entonces es como una familia muy carabinerística, pero ninguno de nuestra generación...
¡Qué buena palabra! ¿Cómo fue?
Carabinista.
¡Uy, me mataste!
Carabinerística, no, pero inventada, no sé si existe. Pero no, nunca nos motivó ni a mí, ni a mis hermanos, ni tampoco como a mis primos, tampoco, nada. Como que no sé por qué se dio, quizás igual en este mundo nuevo uno tiene igual más posibilidades, otros intereses, como que antes no era tan así, supongo, entonces como que Nunca tampoco ellos nos dijeron que fuéramos carabineros, no sé, como que siempre nos dicen como, no, nosotros nunca lo vimos con interés de carabineros, nosotros tampoco queríamos que fueran carabineros, como que no, nunca...
No los motivaron tampoco, no los incentivaron.
No, para nada. Como que ahora que más grande, como que me dan de ganas como, igual, no sé, pero no, cuando chica, nada, así, nunca le dije a mi mamá o a mi papá como, no, cuando grande quieres ser como tú.
Claro, exactamente, cuando yo
quería ser carabinero. Yo quería ser carabinero, militar, bombero, todo, me encantaba, contra que
Mojito también.
Bombero no habrías podido, Ignacia.
¿Por qué?
Porque hasta hace muy poco existen las voluntarias.
Habían. Tú sabes que se premiaron algunas de 10 años.
¿Viste? Oye, claro.
Aprovechemos que estamos hablando de las fuerzas, que a los cabros que cumplen 18, tengo un hijo que está en esa condición, pueden ser llamados a servicio militar. Ahora es voluntario. Yo me pierdo un poco qué pasa cuando salí llamado. O sea, si voy a decir que no, estoy con la duda.
Amigo, lo llamaron.
Ah, lo llamaron.
Lo llamaron.
Ahora.
Yes.
Lo llaman directamente, ¿no? Ignacia, sí. Como que tienes que presentarte en algún lugar en específico, pero no a
tienes
todos.
Tienes que presentarte en el regimiento.
¿Y qué va a hacer? ¿Qué es heavy?
No, lleva el certificado de estudio y que está estudiando y que sigue estudiando y nada, hay que pagar algo como para que lo saquen de la lista, digamos.
¿Pagar para que lo saquen de la lista?
Claro, yo también encontré rarísimo y yo le dije, pero...
Sospechosa la.
Pero yo le pregunté, le dije, pero ¿a quién le pagaste? No, mamá, ahí en el mismo regimiento, el señor me dijo que yo le tenía que pagar 6.900 pesos, una cosa
así. Directamente a él.
Y en efectivo, por favor.
Porque, o sea, con todo respeto, y espero la gente que nos está escuchando y ustedes también no lo tomen a mal, pero yo sé que las cosas están difíciles en Chile, la inflación está alta, la economía está bien mala, pero eso no da para cohecho, por 6 lucas,
no, o sea, eso es lo que te digo yo.
Pues te digo, claro, tiene que tener una razón, no creo que sea, oye, pásame las 6 lucas y te saco la lista, ¿no?
No. Y él tiene que presentarse todos los años, en esta fecha se tiene que presentar para ir a mostrar el certificado y bla, bla, bla.
Y después, ¿él termina su estudio? ¿Tiene que hacer el servicio igual?
No.
Tengo que ahora es voluntario.
Lo que es voluntario es que lo que le ofrecieron es hacer estos servicios cortos que se hacen o en el verano, claro, o algunos que son intermitentes durante el año, que son por en moto, son entretenidos.
Hay unos cursos para oficiales, yo tengo algunos amigos que son un poquito levantados de que hicieron y que claro, ellos de alguna forma tienen una condición distinta a la mía, por ejemplo. Yo soy reserva sin instrucción y ellos son reservas con instrucción.
¿Tú eres reserva?
Reserva sin instrucción, pues. Esas son las todos los que no hicimos el servicio militar y en caso de guerra tenemos la categoría de reserva sin instrucción.
Tenés que ir a pelear igual.
Igual, ahí vamos a la batalla.
Ahora, a mi edad, Ignacio, yo creo que no, ya. Yo, por ejemplo, fuera militar y estoy yo en la lista, yo le digo, váyase, no, váyase. No, porque con usted podemos, lo más probable es que vamos a perder la guerra. ¿Sí? O sea, yo haría eso, pero conmigo mismo. Pero bueno, si alguien ve alguna
vida. Pero yo no caché si hiciste o no el servicio.
No, la categoría
que tengo yo. Y yo no sé si tú hiciste el servicio, Guaso.
No se le llamaba.
Ya. La categoría que tiene el Guaso y que tengo yo es reserva sin instrucción.
Ya, que es...
Reserva sin instrucción.
Que nunca ha estado en la fuerza.
Van ahí los conscriptos, los suboficiales, los oficiales, la reserva con instrucción, y al final llaman a los reservas sin instrucción.
Y después a las mujeres.
Ahora, entiendo, por lo menos...
Si a mí me llamaran, yo sería pésima, no sabría hacer nada.
Yo iría feliz.
Como que tengo que correr o escapar, me pillan al toque, sería pésima.
No, yo iría feliz, para mí sería lo
mejor. Lo haría pésimo. Bueno, mi mayor temor es como que algún día alguien me llamara a la guerra.
Te mandamos adelante.
Me llamara y sería un fracaso. Yo creo que como que duraría 2 segundos en la guerra, como que
pero Guaso, había la guerra varias veces, ojo ahí. Pero no las que ustedes se imaginan. Pero Ignacia, te voy a recomendar una película.
¿Cuál?
Que están dando en Netflix.
Sé cuál.
Que se llama Signo de Dan el Frente,
sí. Es buena
película, es una película que creo que su primera versión fue en el cine mudo.
Cáchate.
1930, me dicen por interno.
¿Y? ¿Ah?
Me dicen por interno que 1930.
1933 creo que fue. Creo que fue el 33. Pero bueno, es sobre la Primera Guerra Mundial. Y la gracia de esta película es que esta película, creo que hay versiones estadounidenses e inglesas, pero nunca una versión alemana, porque habla de soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Vela, Ignacio, porque yo creo que después de verla se te van a quitar las ganas de ir a una guerra.
O sea, sí, bueno, a mí por lo menos... Oye, a propósito de películas, les voy a recomendar una miniserie, son como 5 capítulos.
Que
se llama Las Últimas de la Fila.
Buena esa, es de una amiga española.
Que por favor, véanla.
Muy buena la española, Dios mío.
No, es que por favor, véanla. ¿Sabes qué? Ahí se ve.
La serie, quise decir siempre.
Lo explicaste.
Oye, pero ¿sabes qué? Es una miniserie muy, muy entretenida, buena. Simpática y el valor de la amistad, qué increíble como es. Y de repente, lo que yo te juro que es cierto que la vi y dije, pucha, ay, qué ganas de poder hacer, porque son 5 amigas, que hay una que se enferma de cáncer, que no lo dicen hasta el final, todas se rapan y se van de 6 días a la playa a pasarlo bien y hacen el juego de la cajita con los deseos de cada una.
Pero antes de eso, se comprometen a algo, Ignacio.
A no decir quién es la que tiene el cáncer. Nadie dice, ¿ya? Entonces, pero y lo entretenido es la dinámica que hay entre ellas, cómo se van descubriendo, cómo van sacando cosas, y de repente que uno escucha que le hace falta estar con las amigas y uno no se da el tiempo de eso. Y mira, imagínate, 5 días, 6 días en la playa, lo pasan chancho, increíble, hacen de todas las locuras que no habían hecho, y de repente, ¿cómo se llama? Sacan para afuera todas esas cosas que tienen desde dentro. Porque
todo, Javier, de la fila. Todo lo que te estás imaginando, sí, tal cual.
También esas cosas. Sí, también eso. Pero que sabes que.
¿Pero por qué repente... saben que estaba imaginando qué cosa?
Porque tu sonrisa picarona. Pero gracias, es una gran serie. Fíjate que quienes somos, tenemos desarrollado nuestro lado femenino, que somos pocos, me incluyo. El guaso no, porque el guaso es mucho, es como. Yo no, yo soy un tipo, claro, yo soy de los que lloran.
Me pega cuando no hablo.
Somos una especie en extinción los que tenemos un lado femenino. Soy, no, iba a decir una cosa.
Oye, Javiera, mira la sonrisa de Malicia, la sonrisa de Malicia Felipe.
No, es que quiero decir algo acá en este programa.
Que no saca acá, tú decís.
No soy tanto como Juan Francisco Maquena, que es heterocurioso. Yo soy un tipo, digamos, combinado femenino desarrollado, que es distinto. Pero cada uno con lo suyo, ¿ah?
Heterocurioso, nuevo.
Yo aquí no estoy para juzgar cada uno. Pero es una gran serie, Ignacia, una serie que los hombres. Deberían ver.
No, de verdad que es muy bueno y mira, finalmente lo bueno es que el tema de la amistad entre las mujeres, entre, ¿cómo se llama? Esa amistad que uno tiene toda la vida y que de repente se da poco tiempo, porque finalmente uno con cuella se toma un café con una amiga, pero de estar, de compartir, de soltar todas las cosas que uno tenía de cabra chica desde el colegio, porque está supuestamente partiendo
del colegio. Siempre paso tiempo con mis amigos.
¿Sí?
Sí,
y lo que pasa es que tú eres chica todavía, cuando uno ya empieza a tener niños, no, es que es verdad, no, cuando ya empiezas a tener tu familia, cuando tú ya empiezas a tener familia, a tener tu vida, a tener tu trabajo, los niños, qué sé yo, tienes muy poco tiempo, te das poco tiempo para pa uno, y esos tiempos yo creo que son súper sanadores, bueno, súper sanadores.
Y el fin de semana les tiro una cosita, hice dos cosas, un amigo nuestro se nos separó y hicimos un club de todo y este fin de semana largo, estaba mucha gente, no salió para eso en Santiago, y nos fuimos de copas y etapas a Reino Unido, ya que lo pasamos, no, mío las que estaban al lado.
El guaso, pero como...
No, súper educado, un caballero.
Pero como no, en el Cuba, ¿no?
Lo pasamos súper bien, es bueno, ¿sabes qué? Hice el chat que se llama XX Machos Alfa, porque éramos todos los que estábamos ahí. Y, sí,
¡wow!
Y eso nos separa un grupo, muchos amigos, desde que somos muy juntas. De hecho, ayer nos juntamos.
¿Te separó uno de tus amigos?
Sí, y también amigo tuyo.
Yo sé quién es. Yo sé quién es.
Y nos juntamos.
Le mando
además,
saludo a.
Ya, no sé, yo sí con Pu, quédate ahí.
No sé, no es Juanfi, ¿no?
No tengo idea quién es, po. No sé quién es.
No es Juanfi, no es otro.
Pero, tírate una pero, pista, guaso, a ver, tírate una pista para cachar. No, pero es para yo cachar, po.
No, si es privado, después te lo mando por interno.
Oye, ¿cómo no, si me decís que amigo mío no puede ser tan amigo que habría sabido?
No, conocido suyo, conocido suyo.
Ah, conocido. ¿Estáis seguro que es conocido mío? Pues yo sabría.
Que te dicen que sí, po, hombre.
Ya, pero déjame terminar.
¿Cómo se llama?
Oye, no sé lo que tiene que decir, que hice dos cosas. Eso es mucho dinero, ser con los amigos, y apañar a un amigo que lo puede estar pasando mal, y de hecho también apañamos.
O bien,
Y ayer nos tocó apañar a la ex, y ¿sabes lo que hicimos? Hablando de película. Un amigo con una cara.
¿Pero cómo? ¿Apañaron al ex un día y a la ex al otro día?
Exactamente, eso es ser buen amigo. Pues.
Siguen siendo ex y siguen siendo
no,
ex.
Pero no se entienda mal, no es que fuimos a apañar solos los machos alfa a la.
No, pero siguen siendo ex.
Pero cualquier cosa está mal.
No,
estamos hablando de los amigos, no de los ex ni de los amigos.
No, lo que pasa es que esto es un grupo de muy buenos amigos que las mujeres eran las amigas y los maridos, después de 20 y tantos años de casado, nos hicimos muy amigos todos. Entonces, bueno, se separaron dos amigos y ¿qué hay que hacer? ¿Dejar de ver a uno? Entonces, al final,
salimos,
porque.
Sí, nunca más, nunca más le abro la puerta.
Si tú eres amigo de tu amigo, sí.
es que son amigos
los dos. ¿Nunca más lo vas a saludar? No, sí, nunca más.
Yo quiero ser tu amiga, qué bola. Para que después te juntes como con mi sex, la mala.
No, pues, Javi,
esta no entiende nada de la vida.
Javier, Chile cambió, Javier, no seas tan conservador en los valores.
No, que uno tiene que ser conservador y leal con los amigos.
Javi, lo que pasa es que los
ya
dos...
Ya no quiero ser sus amigas.
Javi, por interno seguimos siendo amigos. Oye, ¿qué te iba a decir? No, ayer, no, lo más genial, que ayer hicimos Next, porque mezclando las dos cosas. Un amigo tiene una terraza que es top, sunset total, y el pelota se compró un televisor que se puede ver de día o de noche, o sea, no tiene, ¿cachai? No pierde la
como telenarco, así.
No, la cagó. Y dijo, hagamos noche de cine, con la estrella arriba, o sea, maravilloso.
No puedo porque tengo que ir a ver a tu ex.
No, es que a él no lo invitamos a ese carrete, obviamente. Ay, y las amigas... Y las amigas invitaron a la ex y estábamos todos juntos ahí. Y vimos, ¿sabes qué? Una película del año 89, porque te di cuenta, en vez de estar buscando la del día, hoy era muy buena, que era con Michael Douglas.
Michael Douglas.
Un clásico yeah. Suspenso. Pero va a tener otro suspenso que es de la vida real, que vi, que se llama, que es muy buena, es una película que
¿Acoso
se llama...
¿Acoso sexual? No creo que haya sido esa, la de la Glenn Close con Michael Douglas, no.
Estuvimos cerca de esa, pero no, fue distinta. No, ¿sabes cuál es el recomiendo
¿Bajo
para
instinto?
Una? Tampoco, porque tampoco. Estaba sola la señora, la expo, entonces no podía pasar.
Ah, nada que ver, claro. Bueno, pero siempre hay
alguien motivante. Hay que saber
siempre hay alguien que... Oye, la pregunta dale. Periodística de lo que tú estás contando, Guaso, es otra.
Dale, pues.
La pregunta periodística es...
Javiera,
espero que hagas bien la pregunta, si no tienes un uno. Pregunta, Javiera.
Tengo que hacerla yo.
¿Cuál es la pregunta periodística de la situación que contó el Guaso?
Uy, examen de grado.
¿Quién estaba peor, po, el ex o la ex?
Bien, tío Felipe.
Esa es la pregunta.
No, ¿quién tuvo la culpa?
No, porque eso es relativo.
Es el periodista de ahora, po.
No, porque eso es relativo, porque la ex te va a decir que tuvo la culpa el ex, y el ex te va a decir que tuvo la culpa la ex. No. ¿Quién se veía peor?
El periodista ahora va a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Quién le puso el gorro a quién? Es el periodista de ahora.
No, si no estamos hablando de gallo de farándula que sale en México.
¿Cómo de gallo de farándula?
No, si lo pusiste acá en farándula, pues.
Tú estás en farándula.
Exacto.
Tú pusiste en farándula.
Ya, bueno, ya, ¿quién estaba mejor?
Los dos, porque ya no era primera, así que...
¿Cómo? ¿No era la primera?
No era la primera vez.
¿Descarado?
No, pues pelota.
¡Qué huevón!
Desgraciado.
No, pero sabes que no, de versión de tiempo, matrimonios pasan esas cosas y hay que entenderlo de esa manera. Y por eso a los amigos, que en este caso los dos son amigos, hay que apañarlo en las buenas y las malas y tratar de. ¿Sabes lo que siempre dije cuando pasó la primera vez? Yo le dije: mi casa 24-7 para ustedes dos cuando quieran. Se me han separado con padre, para yo y mi hija, y la misma jugada. O sea, mi casa.
¿Y tienen niños?
Sí, además. Sí, pero grande. Yo vivía más grande.
¿Cinco hijos?
No, dos.
Ah, dos.
Pero no, pero más que todo te lo digo como un ejemplo de experiencia que también te toca, es complicado porque tenés esa dualidad de amistad que no la puedes perder con ninguno y hay que apañarlo, lo que uno puede apañar, un hombre para escuchar o un reírte un rato, sacar, ventilarte un rato y en el caso cuando te toca más cercano y son te tocan que son, no sé, pues, compadre o cercano así, claro, es más complicado porque al final de cuentas tú lo llevas conociendo hace muchos años, entonces es difícil de también lo mismo, yo he jugado siempre acá con mi señora de que la casa siga abierta para los dos, y si quieren estar los dos en una junta, el tiempo lo irá cuando corresponde. Pero oye, Lía tiene una película entretenida. Vean El Ángel de la Muerte. Es que volvemos al tema de cine. Ángel de la Muerte, una película que es de la vida real. También se llama The Nurse en inglés, o sea, la enfermera. Y muy entretenida, y de suspenso y de la vida real. Y sobre todo cuando uno la ve y dice, wow, una gran película para que no se la pierdan. No sé si tan entretenida como La Elección en Brasil, pero entretenida.
¡Ay, qué terrible!
Está buena la. Hay una serie muy buena también sobre el creador de Spotify. Pero bueno, Ignacia, fíjate que tú que dijiste.
Oye, yo me
una
tengo
pregunta.
Que salir, me tengo que salir.
No, pero... no te vayas, po. Si estamos justo en la parte entretenida del programa.
¿Cuál?
En la que estás en la pregunta correcta.
¿Cuál parte entretenida del programa?
¿Por qué te vas a ir, Javiera?
Oh,
¿No te pareció bien el programa?
No.
No.
Mira, hay tres preguntas que hace el chileno.
¿Qué está hablando?
¿Qué significa qué onda?
¿Qué onda?
¿Cómo está ahí?
¿Qué ocurre?
¿Qué onda es? Voy a ocupar un chilenismo. ¿Este bueno es de izquierda o de derecha? Claro. ¿En qué está?
Buena, sí. ¿Cómo le da la liga? Sí, ¿cómo está?
¿En qué está? ¿Está soltero? ¿Está separado? ¿Está casado? Eso.
Está con pega, es un pega.
¿Qué hace?
Buena, sí, ¿qué hace? Siempre es como que te estratifica así a la persona.
¿Cuánta plata gana? ¿Qué onda?
Ah, no.
¿En qué está y qué hace? Esas son las tres preguntas clásicas de los chilenos. Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué significa qué onda? Bueno, si es de izquierda o derecha. ¿En qué está? Uno podría decir en qué está.
¿Pero por qué qué onda significa si es de izquierda o de derecha?
Porque eso es muy típico de los hombres a cierta edad. Por eso estoy haciendo una clarificación.
Sí, ¿Qué onda este gallo? ¿Qué onda este gallo?
Claro, ¿qué onda este gallo?
Pero no, esa pregunta
¿qué onda este gallo? ¿Y qué hace este gallo? En vez de decir, este gallo es de izquierda o derecha, este gallo está casado, está soltero, este gallo gana o no gana plata, en vez de hacer esa pregunta, se... hace la clásica que es como una pregunta que no pregunta exactamente lo que tú quieres saber, pero que tiene el mismo sentido.
¿El qué onda es qué onda? Pues en el caso de las mujeres, cuando tú le preguntas a una amiga que te está saliendo con un gallo, tú le decís como, uy, ¿qué onda con él? Pero no, sí. ¿qué onda de izquierda o de derecha?
Es
no,
que ¿qué onda con él? Po. Es que le pusiste un apellido, yo dije ¿qué onda? Sí, yo no dije
ya,
¿qué onda con él?
¿Le pone el apellido? Po, porque
no, como, pero yo estoy hablando
¿y
de
onda
otra cosa.
Chiquillo?
Pero yo estoy hablando de otra
¿qué
cosa.
¿Qué onda, seco?
No, es que, lo que pasa es que uno cuando conoce a alguien y está ahí en un grupo y te lo está presentando, uno le dice, oye, ¿y qué onda este gallo? ¿Qué onda este gallo? Es como, ¿qué onda este gallo? Es
cuando sale tu hija con un cabrón, ¿qué onda?
Pero no, de izquierda
a derecha, ya yo me tengo que esa viene después, esa cuando se pone a pololear.
Te insisto, yo no estoy hablando de mujeres y a tu edad, Javier, estoy hablando de hombres y más viejos. ¿No escuchaste esa segunda parte?
Es un programa senior nomás.
¿Y tú tienes algo que contar, Javiera?
Yo muchas cosas que contar.
Oye, Javi, no te hemos preguntado. ¿Usted qué onda?
¿Si de izquierda a derecha? Ay,
la entendió.
Exacto,
no, ¿qué onda?
Exacto.
¿Usted es una mujer soltera o emparejada?
¿Yo?
Sí.
Está difícil la situación porque me van a patear.
¿Te van a patear hoy día?
Hoy día, ¿cómo sabí?
El guaso te puede hacer un asado en su casa.
A la amiga hay que bañarla.
Con él y conmigo.
Primero él y después tú sí.
Ya, pero responde la pregunta que te acabo de hacer como periodista que no soy.
Oye, una pregunta.
¿Cuál es su estado actual? ¿Qué onda? ¿Soltera? ¿Emparejada? ¿Andante? ¿Pasante? ¿En salida?
Voy en salida, allá.
Y lo dijo públicamente.
Voy de salida.
Nadie le escucha esta cuestión, no se escucha ni en Arica ni
no,
en
Australia.
No. En Australia, no, ¿en dónde era?
Bien,
en Suecia, Suiza.
¿Está bien, Javiera? ¿Y está
no,
bien?
¡Qué rabia! Ya,
¿Por qué rabia? ¿Por
qué rabia? Sí, periodista.
Ah, ¿no quieres hablar de tu vida privada?
Me encanta hablar de mi vida privada, pero cuando está resuelta.
Javi, te puedo hacer una pregunta.
O sea, estamos en una entelequia ahora, estamos como ahí entre los
huevos. Estamos en el momento en los que hubo.
Ya, oye, una pregunta generacional. ¿Por qué a ella le cuesta tanto comprometerse a la juventud y estar poleando y cosas así?
¿Latero a dónde? ¿Qué son chivas, weón?
No, pero si a los 30 todavía algunos siguen ahí, compadre. padres sin,
no, si no hay sin que comprometerse, weón.
¿Por qué lo veí? O sea, ¿a ti te pasa
eso?
Hay
que comprometerse todo el rato.
A este hay que pasarlo bien. Que
o sea ¿tú eres Javiera Polola? O sea, ¿eres de pololeo? De la,
no, me va pésimo en el amor. Me va pésimo.
¿Y en el juego?
Pero ojalá
en el juego.
Todo mal.
Pero tiene la barriguilla, pues flaca, ¿cómo que
pero por mal? ¿Qué te va mal? Esa es una buena pregunta, estamos haciendo un psicoanálisis. ¿Por qué crees tú que te va mal?
Estoy loco.
Oye, ¿por qué crees tú que te va mal?
Vamos a ir al peral a hacer un carrete, ¿viste? Se lo veo para eso.
¿Por qué creo que me va mal? Porque creo que elijo mal las personas que me gustan.
Ya, pero ¿quién elige bien? Pues si esta cuestión no es, esto no es un concurso.
Sí, pero siento que solo me gustan los chicos malos y que me hagan hacer sufrir.
Pero a ti te gusta el chico malo.
Ahora clásico, tenía el tío
de manual. O sea, el tipo,
de manual.
El que anda en modo, el que te mira así como con una ceja más arriba de la otra.
Tal, pero no, ¿cachai? Como todo
eso. El que te escribe, pero no te escribe.
Sí, el que anda
el que te dejan visto.
Uy, esos maricones. Eso sí que son maricones.
Por favor, Ignacia.
Sí, pero perdón. No,
que eso que la señora María también fue lo de entonces la debe dejar en visto de repente.
Estoy como, de acuerdo. Y cuando creo que es un buen chico, toma, denme.
Pero mira, Javiera, no te confíes en las apariencias, porque las apariencias se engañan, Javiera.
Pero
mira,
es que
el
no,
Felipe,
no
mira el caso de Felipe, pura pinta.
Final, sean bonitos, sean feos, la mayoría son lindos, feos, altos, bajos, todos terminan siendo malos.
No.
Pero define malo.
Todos me hacen sufrir.
Ya, pero.
Con dos papás que eran lindos, esos son hueones a la vela.
Una pregunta egoísta, Javiera. ¿Qué pensarán ellos? ¿Tal vez piensan que tú los haces sufrir?
No. Yo sé que me veo una chica ruda, pesada, virgen.
Ella, la ruda.
Soy terrible de tierna y buena.
Terrible de tierna y buena pareja.
Pero me desaprovechan.
Te desaprovechan. Pero mira, tú eres muy joven, Javiera, te quiero decir. Hay dos noticias.
Ya estoy llegando a los 30, por favor.
Joven, súper joven.
Ya se le notan. Desechada.
No,
pero, máquina.
¿Quién nos
quiere? Pero de pololeos largos, cortos, andanza, amigos con ventaja.
No,
tú eres más bien formal, como el Guaso.
A mí me encantaría ser formal, pero todas mis parejas son cero formales en la vida.
O sea, ¿nunca te han pedido pololeo, Javiera?
Sí, se me han pedido pololeo.
Ah, ya, pues hay una formalidad.
En pocas ocasiones.
Ahí hay una formalidad. ¿Alguna vez le has dicho que no a alguien, Javiera?
¿Hay alguno que está se suicidó después de esto?
Javiera, ¿tú alguna vez le has dicho que no?
¿A pololeo no?
Sí, pues a pololeo.
¿Y a quién le has dicho que no te ofrecieron matriz?
A gente que me invita a salir y cosas.
Ah, ya.
Que
ahora más o menos es lo mismo. Es como invitarte a pololear más o menos.
No, hoy día las cosas están muy distintas.
Todo muy líquido.
De ahí venía mi pregunta.
Todo muy líquido. Bueno, ahora vamos a preguntarle a la Ignacia. No, mentira, Ignacia. Sí, no,
¿qué van a preguntar a mí si yo no tengo
nada?
¿Cómo que no? Si tenéis pololo.
Sí, pero Ignacia, no tengo nada del otro mundo que entretenido bueno, con contar.
Pues. Javiera, la Ignacia es una rompecorazón en el programa.
Claro, vieras tú. Uf.
Tú la ves ahí tranquilita, calladita, se ríe, pero es una rompecorazón.
Tranquilita se ríe.
¿Te das cuenta cómo las apariencias engañan, Javiera?
¿Pero por qué? ¿Por qué siempre me intentas educar? Si yo sé que las apariencias engañan, yo sé
¿yo
que...
educarte? ¿Yo? ¡Estás sí, loca!
Siempre me das consejos de vida.
Créeme que...
No me aconsejo ni a mí mismo.
Te voy a aconsejar a ti.
Además es chuncho, así que no, nada.
Todo mal.
Bueno, todo mal. Efectivamente, todo mal.
Me tengo que ir en serio con mi pololo.
Ya, pero antes que te vaya.
Con tu pareja, muy bien.
Antes que te vaya, Javiera, ¿encuentras que no corresponde? ¿Encuentras que es la del picado? ¿Encuentras que con eso fue suficiente? ¿Encuentras que fue demasiado polarizado? ¿Encuentras que de todas maneras va a ser el líder de la oposición? ¿Encuentras que lo más probable es que en 4 años más se vuelvan a encontrar en una elección presidencial? Me refiero a lo que ocurrió en Brasil.
¿A mi pareja?
A tu pareja. Lo que pasó en la elección presidencial de Brasil. ¿Tu pareja famosa?
Sí.
¿Es un actor?
No.
¿Periodista?
Es un político.
¿Es un político, ah?
Sí.
Carlos Bianchi. Bien. Sí, Javiera,
Pero no importa. Brasil,
volvamos. Andrés Saldívar.
Brasil.
Ya, sí. Se encuentra que fue muy polarizado. ¿Cómo la, cuál es la pregunta? ¿Hiciste 10 preguntas en la pregunta?
No, es que son varias cosas dando vuelta, porque, o sea, si hay alguien que logró tener la atención no solo de su país, sino que del mundo, fue Bolsonaro, que perdió el domingo, y recién ayer en la tarde, tampoco vamos a decir una cosa que digan, qué bruto, que reconoció el triunfo, porque nunca habló de Lula. Lo más potente que dijo fue: continuaré respetando los mandamientos de nuestra Constitución. ¿Cómo ves lo que pasó en Brasil y cómo ves lo que va a pasar de aquí en adelante en Brasil? Porque yo creo que Lula la tiene complicada, porque no tiene mayoría en las cámaras, claro. Hay mayoría bolsonarista en la gobernación, en fin.
Yo fui hace Brasil hace poco, fui en septiembre, o el 18, un poco antes. Entonces me tocó vivir como todo el fervor Lula-Brasil, o sea, Lula-Bolsonaro, que fue muy entretenido porque fui a Río, y Río es una parte donde gana más Bolsonaro y todo el tema, pero el fervor que había por Bolsonaro, o sea, era increíble, la gente se hacía, habían poleras de Bolsonaro, peluches de Bolsonaro, cerveza de Bolsonaro, como que hay un fanatismo.
¿A qué parte de Brasil fuiste?
A Río, y fui justo en el día de la independencia en Brasil, y tocaban el himno y todas las cuestiones en la calle. Pero la gente no celebraba a Brasil directamente, sino que celebraba a Bolsonaro. Entonces hay como un, no sé, algo está pasando que al final la gente empieza a relacionar como lo que es Brasil con una ideología política. Entonces es como entretenido. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que igual la va a tener difícil, porque, por lo que decías tú, no tienes la mayoría. Y aparte que fue una elección muy, muy estrecha, entonces.
Y polarizada.
Claro, entonces obviamente que la gente, como que, los perdedores sobre todo, van a decir como, oye, en verdad somos la mitad del país, que lo son, y los ganadores van a decir, oye, las ganamos, pero las ganaron por poquito, ¿cachai? Entonces, yo lo veo complejo, y sobre todo en un continente que está bien, que en todas las partes de Latinoamérica pasó más o menos lo mismo, así, Kast con Boric, en Brasil lo mismo, con Bolsonaro o Lula, en Perú con Keiko y con Castillo, o sea, como que es una cuestión que ha pasado en todo el continente. Entonces, como que esto es un péndulo, y probablemente después vuelva Lula y sea el candidato, Bolsonaro y sea el candidato, ¿cachai? Entonces, como que siento que está un poco como todo muy álgido, muy polarizado, no solo aquí, no solo en Brasil, sino que en todas partes, y la idea de nación también está muy trastocada, entonces todo muy complicado.
Pero ¿no les parece a ustedes que, más allá de la posición política legítima de cada uno, pero yo siento que lamentablemente Bolsonaro, creo, pierde una gran oportunidad, porque él, en vez de hablarle a sus huestes, o sea, perdón, en vez de hablarle al país y transformarse en un líder, le habla a sus huestes, y es muy parecido a lo que hizo Trump. De hecho, los analistas dijeron, hay una preocupación respecto a lo que pueda pasar el próximo 1 de enero, que es cuando asume Lula.
Pero yo igual creo que esa figura, como Bolsonaro o Trump...
Porque Bolsonaro no, podría haber hablado de Lula, en fin, la democracia es así, en fin, pero él no habla de Lula, habla solo de él, digamos. ¿Cómo le afecta esto a él y como que le habla a su gente?
Voy a decir la última cosa y me voy. Yo creo que al final son figuras que han crecido gracias a los fanatismos que han impulsado, donde hay pura gente que le dice, oye, el Bolsonaro es bacán porque piensas igual que yo, y gracias por decir lo que yo pienso. Al final son como fanatismos de extremo, que surgen a raíz como de sus fans, que piensan y quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces, cuando logran ganar una elección masiva, como las presidenciales o cualquier otra sea, es muy difícil salir de ese personaje que han construido durante muchos años, que es un fanatismo a su figura, a lo que piensan, etc. Entonces, les es muy difícil, creo, como para esas personas salirse de lo que construyeron, que fue como una veneración a su figura y sus pensamientos, sin como que alguien se les oponga, ¿cachai? Que es lo que pasa un poco con algunas figuras que de aquí en Chile que han surgido, como, no voy a nombrarlas mucho, pero que todos sus fans aman que digan lo que ellos quieran, aman que digan lo que piensan, aman que digan, y se han construido en base como a esa veneración, ¿cachai? Ya, me tengo que ir.
Ya, un abrazo. Y que estés bien, Javiera. Porque, uno podría decir que efectivamente hay un rasgo ahí populista, mesiánico de Bolsonaro, y yo lo pongo encima de la mesa, más allá del triunfo de Lula, que efectivamente tuvo un 49,1, el otro tuvo un 50,9, pero claro, fue estrecho en el porcentaje, pero ni tanto en la cantidad de votos, estamos hablando de varios millones, por lo que pasa es que en Brasil vota mucha gente, pero más allá de eso, yo fíjate que siento que lo que hizo Lula, y está el caso Lavallato, y usted puede, si lo puede ver, digamos, no sé si sigue en Netflix, pero si puede ver la serie O Mecanismo, que un poquito habla sobre el caso Lavallato y Petrobras y la manera en que se involucraron a políticos en Brasil. Recordemos que Lula estuvo preso, digamos.
Pero es una serie documental.
No es documental, pero es una serie que está basada en hechos reales, digamos.
Media documental, la verdad. Bueno.
No, es una serie.
Ah, mira,
no es documental. Pero bueno, está el caso de Lula, digamos. Y también el caso de Bolsonaro. Entonces, yo siento que las democracias hoy día están tan al debe, con personajes tan, no sé, tan uno que estuvo preso. El otro que todo lo que no es a su favor es trampa, un tipo que ha usufructuado de las fake news, un tipo que fue negacionista de ¿cómo se llama? De las vacunas y de lo que pasó con la pandemia. En Latinoamérica, como que de nuevo estamos con estos populismos extremos, y yo siento que esto solo le juega en contra a Brasil, porque uno ve al final de la campaña, por ejemplo, Bolsonaro le hablaba al votante que no votara por él porque lo hacía mejor, sino que porque tenía que votar en contra de Lula, y viceversa.
Bueno, es lo que tú decías.
Lula le hablaba al antibolsonarista y Bolsonaro le hablaba al antilulista. Entonces, yo siento que las democracias están demasiado frágiles, las democracias representativas, y yo siento que en el caso de Lula, yo creo que hay un alto porcentaje de creerse el dueño de Brasil. Y en el caso de Bolsonaro hay un alto porcentaje de creerse el dueño de Brasil. Y no es ni el uno ni el otro. Los políticos no son dueños de los destinos del o sea, son dueños de los destinos porque son los que gobiernan. Pero es el ciudadano el que... Entonces, ¿cómo Bolsonaro no es capaz, o sea, el mismo día de decir, perdón, ganó este señor? Porque además sacó las castañas con la mano al gato, mandó a algunos parlamentarios de su partido a decir, parece que en una de esas vamos a impugnar el tribunal electoral, en fin, que eso yo lo encuentro una cobardía máxima, porque no lo dijo él, pero lo dijeron los jueces, lo dijeron su hijo también. Entonces, no puede ser. Bolsonaro perdió el domingo, pasó todo el lunes, y recién el martes en la tarde hace un discurso, 48 horas después, que uno podría haber dicho, bueno, en una de esas el tipo investigó y dijo, ¿saben qué? Hay datos y hay información que legítimamente podemos impugnar la elección. No, simplemente el tipo se guardó, y ahora lo que se dice es, crucemos los dedos para que la transición resulte, digamos, porque Lula gobierna el 1 de enero. Entonces, yo con esto no estoy defendiendo a Lula, simplemente estoy tratando de analizar una situación que no le hace bien a las democracias representativas, y mucho menos a una de las potencias más grandes del mundo. Si Brasil, oye, Brasil está dentro de las, no sé, 10, 12 economías más grandes del mundo.
No, y le ha ido bastante mejor que a cualquiera de los otros países, el que va a tener mejor crecimiento dentro de la región. Año.
Yo creo que hay varios síntomas que lo que dice Felipe tiene le tomo un punto, creo que es así. Yo creo que los resultados son malos en todos sentidos, fíjate. Primero, la región casi completa, y ayer había una imagen del mapa de Sudamérica en rojo, izquierda. O sea, una pura visión. Y pasó hace un tiempo, acuérdense cuando también estaba antes de Macri, en el segundo gobierno, ya me estoy perdido, de Cristina, era muy semejante, y después hubo un giro hacia la derecha, pero hoy día impresionante. Entonces hay como una pura visión del mundo, y eso capaz no lo encuentro bueno, por eso digo, si estoy diciendo las cosas. Tampoco es bueno lo que hizo un poco Felipe, en el sentido de que hoy día también han ido ganando los países en contra de el mismo caso que tenemos en Chile, que la gente no votó por Kast porque para que no saliera el otro, o viceversa, votó por Kast para que no saliera Boric. no por ideas, no por, por un país. Lo otro que también se da como un síndrome en varios de los candidatos son malos candidatos. Tienen tejado vivir, como dice Felipe, en distintos rasgos, sea en lo político, sea en lo económico, sea si estuvo con algún tema previo de la justicia, si tiene las capacidades para gobernar, si tiene los equipos. Parece que eso hoy día queda fuera de análisis de los votantes, y lógico, como dice también Ignacia, es una de las economías más grandes del mundo, y quiero rescatar algo bueno en la elección del domingo, porque siempre vemos lo malo, ojalá que la lleven a Lula, pero va a estar difícil. Impresionante, yo seguí la votación, la vi bastante desde como a las 5 de la tarde, salvaje como pesó un lado de Brasil versus otro, cuando dijeron tranquilo, si el 70% de votación está pasando hacia el noreste, gana Lula, porque el voto está muy marcado hacia allá. Si está acá, el voto más sudeste, más
sur, de Bolsonaro, noreste, Lula. De hecho, Bolsonaro le ganó en un estado más.
Sí, pues digo,
Bolsonaro tuvo un estado más que Lula. Lo que pasa es que los estados que ganó Lula tenían más electores.
Pues digo, eso me impresionó. Y lo segundo, una cosa
de división.
La división. Porque además siempre la encuesta, otra vez más la encuesta, no le pegaban al Pablo Gato, bastante diferencia, o sea, decían que eran 5 puntos de diferencia y fue uno, que como dice Felipe, es uno en varios millones, porque votaron 100 millones de personas.
Perdona, solo para complementar lo que estáis diciendo tú, Guaso, y te la suelto el tiro a la pelota. Todas o prácticamente todas las encuestadoras brasileñas lo que decían es que si es que ganaba Bolsonaro iba a ser por poco, si ganaba Lula iba a ser por mucho, ganó Lula por poco. O sea,
sí, pues digo, perdón. Y vos te decías que, pero también me gustó lo democrático, y ahí está lo antidemocrático de Bolsonaro, porque Bolsonaro había salido como en Chile, en los países normales. Acuérdense, Argentina también, Cristina no lo hizo con Macri, no le entregó el gobierno, para no olvidar, o sea, esas bajezas no se hacen. Cuando a ti te ganan en la cancha, tú tienes que dar la mano y dar las gracias y felicitar al que te ganó.
Pero no tiene que ver con ideología, ¿viste?
No, estoy dando
un ejemplo contrario, tiene que ver con personalismos.
Por eso te digo, que estamos
te
mal.
Dueño de
tu voto y del país. En Chile, gracias a Dios, pese a todo lo que podemos decir, cuando alguien nos gana, bien, se respeta la elección y se reconoce a los pocos minutos, y eso es muy, muy bien de nuestra democracia. Ojalá que eso no lo perdamos nunca. No terminamos como Brasil, como Argentina, como otros países. Entonces, en ese sentido, y diciendo lo último también, salvaje el voto electrónico, la rapidez para contar 100 millones de votos. Sí. A mí me gusta el voto en papel, un lápiz en papel, por un tema de no seguridad solamente, sino que como que Chile está acostumbrado a emitir su voto de esa manera, pero también hay que ir pensando en el futuro, y Brasil, sí. Yo creo, nadie dijo que no, por supuesto, decir que está el colegio, la Tribunal de Justicia, el colegio electoral, creo que sería un artículo.
Además,
no valía el Tribunal de Justicia, si te diste cuenta, muy poca hora después, que me impresionó, no sabía qué pasaba así, y también lo felicito, en ese sentido, digo, hay cosas que uno, me impresionó, yo cuando uno ve la elección, Don Trump, Biden, ¿cuánto pasaron? ¿Cuánto? ¿2 días? ¿3 días esperando resultados?
No, y además, oye, Guaso, y además, perdona, pero el bloqueo en las carreteras en Brasil, y Bolsonaro se da el lujo de decir que fue en respuesta a lo que fue el proceso electoral. Yo les quiero decir algo a las personas que nos están escuchando, no lo tomen como una verdad, no lo tomen como un dogma de fe, pero suele ocurrir. En Latinoamérica particularmente, la maquinaria estatal es tan potente cuando tú tienes el poder que quien maneja eso es el gobierno de turno. Y claro, efectivamente en Brasil el PT es un partido de los trabajadores, en fin, están los sindicatos, todo lo que tú quieras. Pero perdón, pero Bolsonaro ocupó toda la máquina electoral para poder ganar. Y aquí ni siquiera voy a decir que está bien o está mal. Yo estoy dando un dato de la causa. Utilizó todos los medios posibles para ganar. En Chile, el presidente Boric utilizó todos los medios para ganar el plebiscito. Pinochet, y esto es dictadura, utilizó todos los medios posibles para ganar el plebiscito del 88. Todos los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, con presidencialismos tan arraigados y tan potentes, utilizan la máquina del Estado. Entonces, Bolsonaro, esa victimización, porque, perdóname, o sea, si hay alguien que controla y que controló todo en Brasil, fue Bolsonaro. Y culpar a la campaña del bloqueo, no es eso. Es porque los bolsonaristas consideran que debe haber ganado él. Y porque, bueno, y porque en Brasil los grupos cristianos son muy potentes, son muy poderosos. Y todos, o prácticamente todos, estuvieron por Bolsonaro. Entonces, estas divisiones, bueno, y además... Otra cosa que es cosa de ver, digamos. Cualquier coincidencia es solo, o sea, cualquier Netflix. Casualidad es solo coincidencia.
Netflix.
Mira lo que pasó en Chile. Ganó un presidente de izquierda y no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. En Brasil ganó un presidente de izquierda, pero que se alió con el centro. Se parece bastante, ¿no? Bueno, se alió con el centro no porque lo encontraba simpático, sino que porque necesitaba ese bolsón de voto.
No tiene mayoría
ni en la Cámara, no tiene mayoría ni en el Senado. Y donde además recordemos que Brasil es un Estado federal, por lo tanto los gobernadores tienen mucho que decir. Entonces, acá hay un péndulo presidencial, pero que está contrario al Parlamento. Entonces, frente a eso, yo...
También pasa acá, en Perú,
entonces, es súper complejo gobernar así. De hecho, mira la elección de medio tiempo en Estados Unidos, que es lo más probable que los republicanos tengan la mayoría en la Cámara de Representantes y capaz que en el Senado. Y el presidente hoy día es Biden. Y Biden, ¿cuándo empezó a gobernar? A principios de año, ¿no?
El año pasado,
o sea, lleva casi...
Sería.
Ya. Y partió con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.
No.
Y creo que en el Senado está. Y ahora la va a perder. Entonces es súper difícil para muchos dirán.
Dolor
muchos
de
dirán, muchos dirán, bueno, así es la democracia y a los ciudadanos les gusta el equilibrio. Puede ser, si yo no lo discuto. Si eso está súper bien en el papel. Pero en términos concretos, sobre todo con un clima tan polarizado, ¿tú ves a Bolsonaro siendo buena onda con Lula?
Pero ni una posibilidad, pues si se odia.
Y si hubiese sido al revés, lo más probable es que tampoco. Si yo no estoy, yo, por eso digo, entonces no le hace bien a la democracia eso. Y sobre todo a nuestra democracia tan joven que es la latinoamericana. Ya, no pillo el tiempo, tengo que despedirme porque si no me van a retar y me van a echar.
Te retar igual, pero hay que celebrar que la gran institución Magallanes en primera división, eso también hay que recordarlo porque son los fundadores
volvió.
Del fútbol chileno y volvió a la primera división. Así que un aplauso para mi querido Magallanes.
El manojito de Claveres. Ya. Queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, Chile Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagen, Canal 2 del Cable. Radio Paraíso, País Lobo, no son el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Recordar que está nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, para que se suscriba. Despedimos a la Javiera, que se tuvo que ir salir antes, la Ignacia Castro, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chau, chau.
Chau, chau.